Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Salva. Para los que o las que estáis hoy la primera vez, voy a intentar ayudaros con esta asignatura de fundamentos. ¿Vale? Hay mucho ruido, dicen. No sé, ¿se oye mejor ahora? Vale, o sea que os calléis. Pero bueno, vamos a acabar con el tema 1, ¿vale? No sé, la semana pasada, ¿dónde nos quedamos? ¿Aquí? ¿Aquí, no? Vale, pues nada, tenéis, bueno, la asignatura, pero si no está conectado, oís. A ver, yo no escucho nada. ¿No se me escucha? Vale, dice que sí. Bueno. Vale, sí, parece que sí. Bueno, lo que... todas las tutorías, además de presenciales, que están grabando, os las enviaré por correo. Y he visto por visto que tengo que cambiar la configuración para que sea acceso público, pero lo que voy a hacer directamente, como se quedan grabadas, si no esta noche cuando vuelva, que por lo menos es muy tarde ya, pero ya mañana os mando al correo de la UNED, os mando el enlace, por si la queréis ver, ¿vale? Bueno, la última parte del tema 1 solamente habla de la energía cualitativa, y si os fijáis en el manual, pues hay tema exactamente solo para la estrategia cualitativa, ¿sí? A partir del tema 9, cuando hay un tema que es solo investigación cualitativa. Entonces ellos hablarán de la etnografía, estudio de caso, investigación, acción. Aquí solamente es una introducción. Bueno, la etnografía es un poco, está relacionado, ¿no? Fundamentalmente esto lo hace la gente que trabaja en estudios socioculturales, de diferentes culturas. No sé si habéis visto, muchas veces han habido documentales de investigadores, de personas que están estudiando y que se van a vivir con una tribu, ¿sí? O en una comunidad, ahora en el Amazonas. Sí, un poco este tipo de estudio etnográfico, formar parte un poco, ¿no? del contexto, del hábitat natural del grupo. En los estudios de caso hacen referencia, pues, al estudio pormenorizado de una situación particular. Y entonces lo que se hace, a partir de los estudios de caso, pues, obtiene un poco el perfil, las características, ¿no? Que suelen darse en este tipo de bueno, sea persona o situación, y después pues, se intenta generalizar. Y después está el modelo de Lewin, muy famoso, de investigación-acción, que de una manera muy sintética lo que viene a decir que realmente cuando no se puede predecir, en el sentido de que ya en el momento que estás investigando estás modificando la realidad. Entonces es un proceso, digamos, recursivo, ¿no? Si tú observas, al observarte ya te modifico, ya no es lo que... Entonces un poco, bueno, pues desde esto hay un tema completo, ¿sí? Y eso es un poco aquí lo que hay, esa introducción. Y después lo que tenéis es lo que yo creo que cada vez más se da, cobra más fuerza, ¿no? Es la aproximación multimétodo, es decir, no solamente pensar que la realidad... es o cuantitativa o cualitativa, sino hacer un planteamiento mixto en el sentido de poder hacer un análisis más, digamos, estructurado de lo que sería la información de una manera estándar, y también, bueno, pues complementada con información cualitativa. Lo cualitativo incluso se puede transformar en cuantitativo, ¿no? Bueno, pues no extenderme, imaginaros la interacción de una madre con su hijo en situación dándole el pecho, pues decir, bueno, y eso que, como, bueno, pues tú puedes ver cómo ella, ¿no? Información no verbal, cómo el bebé reacciona o la bebé reacciona. Eso es cualitativo, eso lo transformas en código, esos códigos después tú analizas la frecuencia, el orden y la duración, con lo cual lo estás cuantificando. que yo tienes patrones. Entonces, bueno, hay mucha, hay, eso es una técnica, ¿no? Entonces hay muchas formas. Esto un poco hay grupos, ¿no? A nivel internacional que trabajan desde esta perspectiva. También hay gente que solamente es cuantitativo y gente que es solamente cualitativo. Bueno, mi opinión personal es que el método debe estar al servicio de, ¿sí?, de la necesidad y no al contrario, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda del tema 1? ¿No? Sí, un poco.
Estrategia, técnica, tal, como
que me
suena lo mismo, ¿sabes?
Vale, voy para atrás. ¿Dónde? ¿Qué diapositiva? ¿Esto? Más para adelante. Dime, ¿qué diapositiva? ¿Esto?
Sí.
Método, diseño y técnica. Sí, sí. Bueno, tú piensas que es una cosa como más genérica, ¿no? A ver, tú imagínate, yo voy a utilizar método experimental, que es un, ¿sí?, un macro, una macro área, ¿no?, de experimentación. Entonces yo voy a hacer un experimento, ¿no? Entonces mi experimento básicamente tiene una serie de condiciones básicas, que es selección aleatoria de las unidades, asignación aleatoria de las unidades, ¿sí?, y control y manipulación de variables, supongamos que sea eso, ¿vale? Eso es lo general. Bueno, lo distinto es después yo, eso digamos que es la metodología experimental, ¿vale? ¿Sí? Ahora te dice, pero yo voy a hacer un diseño, ¿no? Pues dentro del diseño, yo ya un, dentro de toda, porque claro, yo puedo seleccionar al azar, puedo seleccionar, ¿no?, un grupo, dos grupos, tres grupos, un grupo puede ser control, otro puede ser experimental, puedo utilizar distintos niveles de la variable que estoy manipulando, ¿sí? Entonces voy a tener distintos diseños, pues digo, wow, voy a decir, o sea, una metodología de diseño factorial. Es un tipo de diseño dentro del método experimental. Entonces, un diseño factorial, ¿qué quiere decir? Diseño factorial significa que al menos tengo dos variables independientes que estoy manipulando y que la estrategia de estudio es transversal. Es decir, que hay distintos sujetos por cada una de las condiciones, ¿vale? Entonces, desde el método global, voy a hacer un tipo de diseño dentro del método experimental, voy a hacer un diseño factorial, ¿vale? Ahora, pero dentro de ese diseño voy a utilizar distintas técnicas, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar, pues, técnicas de intervención a técnicas de registro. Yo puedo utilizar la observación, utilizar la encuesta, por ejemplo, como técnica, ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno, en realidad es desde lo más global a lo más particular. Sí, está englobado. Es decir, el método es como decirte, es como si dijera, si fuera un cuadro, sería como el marco, ¿sí? El diseño sería ya un poco el dibujo que tú haces, ¿no? Que hay muchas cosas, así hablando en grueso modo, yo no tengo ni idea de pintura. Y después tú tienes distintas técnicas de pintado, ¿no? ¿No? Yo voy a usar, ¿no? Yo voy a utilizar metodología experimental en trauma. Dentro del trauma hay distintos tipos de metodología, y dentro de, ¿no?, de la cirugía en traumatología hay distintas técnicas, ¿eh? ¿Vale? De lo más concreto a lo más global, ¿vale? Vosotros vais a diferenciar básicamente metodología experimental, que es donde hay asignación de sujetos al azar y asignación al azar, fundamentalmente, además de manipulación de variables, cuasi experimental, donde no hay selección aleatoria, porque en psicología tú no puedes seleccionar al azar siempre, ¿eh? Pero tú vas a un colegio, tú me dices, ahora yo voy a asignar a los niños y las niñas, lo voy a asignar al azar, ¿no? Entonces suele ser, eso es más cuasi experimental, hay manipulación, pero sin asignación al azar. Y después están las técnicas de encuesta, metodología de encuesta, la encuesta del CSIC dice que no, los españoles, españolas van a votar, pues es metodología de encuesta, ¿sí? Metodología observacional, que es la que utiliza, ¿no?, la Guardia Civil de Tráfico cuando nos hace fotos en el coche.
Para quedarme claro, por ejemplo, el método de encuesta, la técnica sería la encuesta, pero ¿qué sería el diseño?
Claro, porque hay veces que coincide el mismo, el nombre, ¿sabes? Por ejemplo, igual que cuando tú estudiabas muestreo, cuando estudias muestreo, dice la aleatorización, y hay una técnica de muestreo que se llama aleatorización. Pues hay veces que la metodología es de encuesta y la técnica también se llama encuesta.
Claro,
Entonces, pues para tú, yo hacerte una encuesta, yo puedo hacer, voy a hacer metodología de encuesta, ¿no? Pues, sí. Pues no es lo mismo decir lo que yo te voy a hacer una metodología de encuesta por teléfono, ¿no? Que por carta, que en persona, ¿sí? Que a través del móvil. Eso sería la técnica concreta. El diseño sería como yo lo hago. ¿A quién se lo voy a pedir? ¿A qué barrio voy a ir? ¿Sí? ¿Qué persona va a ir? Lo que sea el procedimiento. Eso es, que este es un método, es como si fuera un muy general, pero tú puedes hacer una encuesta de mil formas. Nada, muy bien. Es normal que os planteéis esa duda porque está planteado un tema genérico. ¿Más dudas del tema 1?
¿Las variables suelen darlas o hay que averiguarlas?
Eso es las 7 primeras preguntas del examen. Las 7 primeras preguntas del examen son sobre un caso práctico. Y entonces eso es una de las grandes complicaciones que tiene. Porque tú no sabes muy bien cuáles son las variables. ¿Cuáles son las variables del objeto de estudio y cuáles son las variables, digamos, del contexto que hemos, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo tenemos que practicar. Sí. Básicamente, la forma de identificarla, si a grosso modo la estamos empezando, es, tú tienes que saber, bueno, pues si dice, voy a estudiar, no sé, pues la ventilación, así, había un caso por ahí, ¿no? La ventilación, ¿cómo afecta a la atención? Y ahora te hablan de muchas cosas, ¿no? De bueno, que si, ¿no? Que si la edad, que si, ¿no? La historia previa de vida, si tiene un problema, si tiene enfermedad, pero tu objeto de estudio es la ventilación y la atención, solo esas dos. Entonces tú tienes que ver, vamos a ver qué es ventilación y qué es atención. Entonces tienes que buscar cómo define ventilación, porque a lo mejor después tienes que ver si es una única variable o si es más de una variable. ¿Cómo veo eso? Pues tengo que ver si es una variable porque tiene una serie de valores. Entonces, bueno, pero ya eso lo iremos practicando. Entonces, lo más difícil, más que identificar la variable, es después saber si es un valor o una variable. Para que sea una variable, tiene que tener distintos valores. Normalmente la gran dificultad es diferenciar entre valor y variable. ¿Había una mano por ahí levantada o era así? ¿Duda?
Dice que las 7 primeras preguntas del examen van a ser...
referida a un caso práctico que te ponen en el examen.
Sí. Creo recordar que la señal que era que
examen. Sí. Sí, sí. ¿No tuviste ocasión de ver la clase anterior? Vale, la clase anterior os puse un tipo de examen que lo tiene, ¿ves? Por ejemplo, ¿veis? En la clase anterior os indiqué que el examen, la primera parte del examen te pone un extracto de investigación, ¿vale? Y después es una serie de preguntas de diseño, ¿ves? Entonces dice, por ejemplo, en este diseño el investigador manipula, ya sabéis lo que es manipular, el investigador decide cuándo aparecen los valores de la variable que está manipulando, ¿vale? Pues tal, ¿no? ¿Veis? Hay una serie de preguntas que no vamos a entrar ahora. ¿Veis? Creo que eran 7, si no recuerdo más. Bueno, ¿ves? Las 7 primeras preguntas son de ese caso. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ponen caso, pues de distinta metodología o de experimental, cosa experimental, una encuesta, una observación, o cualitativo, ¿vale? Después hay una serie de preguntas teóricas, ¿vale? Tipo test, que son teóricas, y las dos últimas, que son hasta 30, las dos últimas están referidas a la PEC, ¿no? La PEC, que es la prueba de evaluación continua, que antes de Navidad, normalmente la semana antes de Navidad, os dan un caso, os dan una serie de preguntas para que lo hagáis. Y después os dan la resolución, ¿vale? Y os hacen dos preguntas, no evalúan exactamente la PEC porque es de autoevaluación, pero después en el examen os hacen dos preguntas para ver si la habéis hecho, ¿vale? Paso al tema 2. Tema 2. ¿Vale? Tema 2 es continuación del 1.
El que viene, ¿no?
El que viene después. Fase de investigación, ¿vale? ¿Lo habéis leído? Es muy bueno, o sea, si tienes ganas, no puedes dormirte, tú lo coges y caes puyero. Por ejemplo, Tiene mucha. Cuarto milenio, exacto. Bueno, pues lo interesante de que vengáis, es una sugerencia y es vuestra decisión, de que vengáis a la tutoría con los temas, por lo menos leídos, ¿vale? Recordad lo que os comenté el primer día, que eso, es que eso se olvida, y yo lo siento, soy un poquito hartible, la verdad que soy bastante pesado, pero recordad lo que pone en la guía, las horas que hay que echarle a cada tema. Entonces cuando dice, oh, esto es muy difícil, pero tú estás leído lo que tiene que hacer para probar, si no lo está haciendo. A ver, entonces, pues eso. Pues ya. ¿Vale? Fase de investigación en psicología y ética de la investigación. Bueno, este es un tema también muy facilito, ¿vale? Bueno, se supone que, ¿no? Los objetivos en una fase de investigación, ¿cuáles son? Pues lo que vamos a ver en la asignatura, ¿no? En este tema es. Los conceptos clave son variable, hipótesis, muestreo y contraste de hipótesis y después la ética, ¿no? Se supone que hay que tener ética. De hecho, hay una cosa que se llama el código deontológico del psicólogo o de la psicóloga. Perdón. Y hay gente que solamente se dedica a cuestiones éticas. Cualquier estudio que se haga tiene que pasar por una comisión ética. Cualquier intervención que vayáis a hacer tiene que pasar por ética. Pues, ¿no? Si no, no se puede ejecutar, ¿vale? No solamente que esté bien hecho, sino también tiene que cumplir una serie de principios éticos, ¿vale? Si os vais a internet, vendéis el colegio de psicólogos, psicóloga, ¿no? Coged en el colegio de psicología de Andalucía Occidental, descargáis código deontológico, y ahí lo tenéis. ¿Sí? Bueno, los conceptos clave, estos que tenéis aquí, ¿eh? Fase de una investigación cuantitativa, ¿eh? Cuantitativa. Bueno, pues lo que un poco ya creo que hemos visto, ¿no? A partir de un problema, ¿no? De investigación, tú te planteas unas hipótesis con una definición operativa. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema de investigación o un problema de intervención. Recordad que yo siempre os voy a dar las dos caras, ¿eh? La investigación y la intervención. Bueno, si puede ir un centro educativo, pues en este centro educativo hay problemas de conducta agresiva en el patio, ¿no? Y queremos disminuir la conducta agresiva en el patio. Ese es el problema, ¿no? Y la hipótesis sería, ¿no? ¿Qué intervención tengo que realizar para disminuir esa conducta agresiva? La definición operativa quiere decir que hablar de conducta agresiva es muy difuso, ¿eh? Difuso quiere decir que a qué te refieres con conducta agresiva. Tienes que definir qué es conducta agresiva, ¿sí? Que si es verbal, no verbal, qué tipo de conducta es, cómo se manifiesta y cómo la mido. Eso significa definición operativa. Y mi hipótesis sería, aunque yo siempre os diría como ejemplo práctico, es que antes de hacer nada, verificar que existe, porque a lo mejor no hay conducta agresiva. Primero hay que ver qué es conducta agresiva, tú lo dices, pues no hay conducta agresiva. Y si la hay, ¿qué tipo de intervención tengo que realizar? Entonces, el diseño del estudio. Tú dices, bueno, pues cómo vas a aplicar la terapia o la intervención, ¿sí? A qué, ¿no? A qué niño, a qué niña, ¿no? Si vas en el aula, si vas en el patio, si vas en talleres, si vas en, no, póster, si vas en collage, ¿sí? Si vas en dinámica de grupo, ¿sí? Entonces, y ahí, esa es la intervención, y después tú, bueno, pues vas a recoger una serie de datos, una serie de instrumentos, porque si no tenéis datos no podéis verificar que ha habido cambios. Y con los datos vais a hacer el análisis de datos, vais a comprobar, ¿no? En las conclusiones vais a ver si se ha cumplido o no vuestra hipótesis, y se dice, mira, pues sí, con la intervención ha disminuido la conducta agresiva, o no, os han quedado igual, ¿no? Sí, y desde ahí, pues vais a emitir vuestro informe, ¿vale? En vuestro informe, por lo menos, tenéis que convencer al colegio de que ha servido para algo vuestra intervención para que renueven el contrato, ¿no? O vuelvan a llamar, ¿no? De otro colegio, ¿no? En definitiva, el informe tiene que constatar, para qué habéis hecho en vuestra intervención, ¿sí? Y para qué ha servido. En un informe de investigación, ¿sí? Lo que aparece es si con los datos se confirma o se rechaza la hipótesis, ¿sí? Y volver a empezar. Porque si no se confirma, se vuelve a plantear el problema de otra manera y es un proceso recursivo, ¿sí? ¿Vale? A ver, identificación del problema. Vosotros vais a ser psicólogo o psicóloga, pero aquí ponemos revisión de la literatura. Revisión de la literatura significa que antes de plantearte, ¿no?, cualquier cuestión, debe ser conocedor, debe ser conocedora de una manera exhaustiva de qué es lo que hay. Si yo me dedico a trabajar con anorexia, con bulimia, con negligencia familiar, con cualquiera de las cosas que, yo, que podáis estar interesado, interesada, antes tenéis que ser conocedores de todo lo que hay trabajado sobre esa temática. Ahora está muy fácil. Ahora tú en una semana puedes estar al día de todo lo que hay en el mundo mundial desde la noche de los tiempos. Tú ahora tienes los metabuscadores, tienes base de datos electrónica, tú escribes, ¿no?, tú tecleas y con palabras claves accedes a toda la información. Antiguamente, te cuento la historia del abuelo Cebolleta, tú buscabas en un sitio el título, ¿vale? Y después en otro sitio, a ojo, así, buscaba el resumen del título de ese trabajo. Ah, pues puede ser interesante. Después, en otro sitio, buscaba la dirección de los autores de esos trabajos. Y después escribía una carta. O sea, que antes una revisión bibliográfica podía tardar un año y medio. Sí, llegaba. Y obviamente con una gran incertidumbre de que se te puede haber pasado, porque el QR en Conte, que es una de las bases de datos, era una letra microscópica ahí en una lupa buscando, ¿vale? Hoy en día no, hoy en día tenéis acceso a la información y en una semana os puedo asegurar que tenéis acceso. Y además, tener en cuenta que hoy en día todo el que hace una investigación quiere que lo citen. Tú le pones a cualquiera un correo y dices, oye, pues estoy interesado en esto que... A 2 días tardan en enviártelo. Porque una de las maneras de evaluar la calidad de tu estudio es que te citen. ¿Sí? Si tú haces un estudio y nadie lo lee y nadie te cita, pues no vale, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, esto es fundamental. O sea, no puedes decir, yo no lo sabía, ¿vale? No sabía que si hacía eso podía ser perjudicial. Error, ¿sí? Bueno, entonces eso tiene una responsabilidad civil y penal. Sí, tiene graves repercusiones, ¿vale? Bueno, los tipos de problemas que dicen aquí, ¿no?, que pueden ser de existencia, descripción, clasificación, composición, relación, descriptivo, comparativo, de causalidad. Bueno, pues como podéis imaginar, de existencia es, pues, lo que, el ejemplo que os ponía antes. Conducta agresiva, bueno, vamos a ver si existe o no conducta agresiva en el patio, ¿no? De descripción y de clasificación, una de los típicos que se hace en psicología es sacar perfiles, ¿no? A ver, ¿cuál es el perfil de la familia de los niños neonatos, los niños prematuros, ¿vale? ¿Cuáles son las características de que una familia pueda sobrellevar mejor o peor, sí, pues el nacimiento de un hijo, de una hija, que haya sido prematuro, ¿no? Eso sería un tipo de problema, ¿no? O de composición, cuáles son los distintos, ¿no?, elementos, ¿no?, que intervienen, ¿no?, sobre un problema de investigación o de relación. De relación, para hablar de relación, primero tienes que darse, ¿no?, los anteriores, saber cuáles son los elementos de lo que estamos hablando y después plantearte qué influye sobre qué. Descriptivos comparativos, bueno, aquí es de lo que hace referencia, es simplemente a, tú tienes, ¿no?, pues mira, la conducta agresiva en mi colegio es tal, ¿sí?, tiene un nivel de 0 a 10 de 8, ¿vale? Voy a comparar a ver cómo está la conducta agresiva en el resto de colegios, bueno, todos los colegios están igual, ¿no? O estoy más bajo, estoy más alto, ¿sí? Entonces, describir de una manera comparativa, ¿no? Y de causalidad, que es complicado, ¿no? Causalidad es ver a qué se debe, ¿eh?, un determinado comportamiento, una determinada problemática. Bueno, al menos debemos tener seguridad de qué provoca o qué variables provocan la variabilidad de otras variables. Quiero decir, el ser humano es muy complicado, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que, ¿no?, una misma, si yo digo esto, ¿qué? Describirme esto, cada uno posiblemente de vosotros y vosotras vaya a describir, el tapón es azul, una botella de niños chicos, es de agua, está medio vacía, es de plástico, eso es insano, ¿sí? Cada uno le da su, o sea, cada uno lo percibe de una manera distinta, por eso el tema de la causalidad en psicología se trata de buscar cuáles son las variables, ¿no?, que son las que causan el cambio en otras variables. Esos son los temas de causalidad. El ejemplo que puse antes era de causalidad, una intervención que es la causa que hace que disminuya la agresividad. ¿Vale? Ahora, las preguntas determinan el tipo de diseño de investigación y la estrategia de trabajo. Ahora me acabo de acordar de mi director de tesis, que para descanse el pobre, tenía puesto detrás de su, que se dedicaba al análisis de datos, decía, lo más importante son las preguntas, no los datos. Pues si sabes hacer la pregunta adecuada, entonces te vas a fijar en cuáles son realmente las variables importantes y el diseño de investigación que tienes que utilizar y la estrategia de trabajo. ¿Vale? O sea, pero hoy en día, con el tema de la facilidad del acceso a la información, eso es mucho más fácil. Tener en cuenta, normalmente cuando buscáis trabajo hay grupos de trabajo. Porque tú te pones a buscar y dices, ah, mira, pues esta gente, este trabaja con este, esta con esta, esta con esta, ¿no? Y hace grupos de trabajo. Te pones en contacto y entonces no es como antes, hoy ya directamente hay foros y grupos de trabajo. Entonces, de momento sabes sobre cuáles son los problemas de investigación de interés. Sí, una duda por allí. Sí. La revisión de la literatura se refiere a revisar todos los trabajos que hasta ese momento se hayan realizado sobre esa temática, publicados o no. Entonces, pero hoy en día con internet eso no es problema. Si queréis, hacemos una prueba aquí, me meto en Google Académico y vaya a decir lo que queráis, yo lo busco. Tienes que le pones un correo a las personas que trabajan, porque en cada trabajo al final hay una cosa que llama referencia bibliográfica. En la referencia bibliográfica te vas a dar cuenta, oye, pues siempre esta gente trabaja junto. Le pone un correo electrónico y te dice, oye, ¿estáis haciendo algo? ¿Hay algún reporte con que no esté publicado? Son informes, informes técnicos, a lo mejor no están publicados, pero sí tienen el registro que se pueden mandar. Entonces lo pueden, es lo que se llama la literatura gris. Bueno, covariación y causalidad, esto es muy fácil, ¿no? Es una cosa es que dos variables covaríen, ¿no? Covariar es variación conjunta, covariación, ¿sí? Pues dice, estoy contento porque me río, o me río porque estoy contento, ¿no? Eso sería, ¿a qué se debe que dice, hombre, te ríes porque estás contento, ¿no? Sí, bueno, pues no, por lo visto no, hay estudio que dice, si te pones así con la boca así, al final te cambia el estado de ánimo, o sea, que no está tan claro que te rías porque estás contento. De hecho, hay técnicas que te ponen un labio en la boca, te ponen así un rato y pues ya cambio, me ha cambiado el ánimo. Entonces, eso quiere decir covariación, que no se sabe cuál es la causa y cuál es el efecto. En la causalidad, en cambio, ¿sí? Se supone que una variable provoca el cambio en la otra variable, ¿no? Pues dice aquí, dice consumo de alcohol más errores, ¿vale? O latencia de respuesta, ¿no? Si yo consumo alcohol, pues la latencia de respuesta disminuye, bueno, depende de la cantidad que has consumido, ¿no? Puede ser infinita si está, ¿no? Muy ebrio, ¿vale? Ninguna duda con esto, ¿verdad? Una cosa es que dos cosas se relacionen y otra cosa es que una provoque que sea la causa de la otra, ¿sí? Bueno, en las hipótesis, dice, es la parte medular de la investigación cuantitativa. Bueno, la hipótesis de trabajo se refiere a una tentativa de solución del problema, es una hipótesis. Yo tengo... imaginaros, ¿no? Pues mi hipótesis es que si seguimos con la agresividad de los niños en el recreo, o si queréis cambiamos de tema, cualquier cosa. Lo bueno de la metodología es que se puede aplicar a cualquier ámbito. Es un contenido este que vais a poder aplicar a psicología clínica, social, psicología deportiva, toda, psicología, todo, ¿eh? Entonces, bueno, tú dices, bueno, pues mi hipótesis es que si aplico esta intervención, la agresividad va a disminuir. ¿Vale? Esa es mi hipótesis. Después yo hago la intervención y yo veo, efectivamente ha disminuido o no, ¿vale? Y después tiene lo que se llama lo que predecimos o es nuestra tentativa de solución del problema de investigación o de intervención, ¿no? Y después tenéis las hipótesis estadísticas, que es como se plantea en términos estadísticos. En términos estadísticos se habla de hipótesis nula o de hipótesis alternativa. Hipótesis nula quiere decir que no hay diferencia significativa, hipótesis alternativa es que sí la hay. Hipótesis nula sería, pues mira, pues no, o sea, la agresividad sigue siendo la misma, aunque tú hayas hecho la intervención. No hay cambio en la agresividad, sigue teniendo el mismo nivel. Hipótesis alternativa es que la agresividad disminuye después de mi intervención, ha habido un cambio. Hipótesis nula, no varía, hipótesis alternativa sí hay cambio, ¿vale? ¿Sí?
Pero la hipótesis no sería un proceso que está casi al principio de que está haciendo la investigación.
Sí, esto está más al principio todavía.
Entonces, si. O sea, tú estás planteando la hipótesis nula sin haber comprobado realmente cómo sería ese proceso.
Por eso es una hipótesis.
Pero me refiero. Planteo la hipótesis y pues a mí, ¿eso no ocurriría? ¿Seguirían teniendo conducta agresiva a los niños? ¿Basándote en qué? Porque si me baso en una hipótesis.
Me baso en la revisión de la literatura y el planteamiento del problema me dice más o menos cómo va a funcionar la agresividad. Me dice, si hace esta intervención, en los estudios previos dicen que va a disminuir. En eso. Pero bueno, ahora, más que eso, como hay una hipótesis, el inicio del trabajo, ¿sí? Si te recuerdas el circulito este, ¿ves? También estamos aquí. ¿Vale?
Sí, pues.
Estamos aquí. Todavía falta el diseño, recoger los datos y todo esto, ¿vale? Pero aquí el tema es ¿qué diferencia entre lo que es hipótesis de trabajo y estadística? La estadística es cómo tú analizas los datos. Los datos, estadísticamente hablando, eso es por probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que haya una diferencia significativa en la conducta agresiva con mi intervención o no? ¿Vale? Pues es un poco la distinción. Hipótesis nula no hay diferencia. Hipótesis alternativa sí. ¿Vale? La hipótesis puede ser unidireccional o bidireccional. Bidireccional significa que no hay diferencia o que hay diferencia, eso quiere decir que puede ser positiva o negativa. Y, por ejemplo, en el caso que yo os he dicho, es unidireccional, porque le doy una dirección a la hipótesis. Estoy diciendo que con la intervención disminuye, por lo tanto le doy un sentido. ¿Vale? ¿Vale?
No sé qué diferencia tiene con la de trabajo, no lo entiendo.
La de trabajo solamente de diseño, aquí no hay ningún dato por ningún lado y esto se basa en la estadística, se refiere a los datos, cómo yo tengo que comparar los datos con un modelo probabilístico. ¿Sí?
Y entonces, si la hipótesis es nula, ya no sigue con el proceso en plan con los demás pasos, ¿no?
Claro, pero puede ser interesante que tú plantees una hipótesis nula. Tú puedes decir, es que la vacuna que se ha diseñado no vale para nada. Lo tiene que probar, ¿no? Eso es hipótesis nula. Normalmente, cuando se hace una investigación, tú la haces porque planteas una alternativa. Aquí plantea una pregunta en el CRAN 1, dice, pero si no conozco la literatura, ¿cómo voy a plantear una hipótesis nula? Pero si conozco la literatura, porque la literatura no lo resuelve todo. Más bien, lo que hace es plantear siempre, al final de cualquier trabajo, se plantea un montón de cuestiones no resueltas. Aunque, cuando vosotros estáis trabajando, no os vais a poner a investigar, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Tienes que implementar lo que, ¿no?, la investigación ha demostrado hasta ese momento que funciona. No te pone a investigar. ¿Vale? ¿Cómo hacemos la hipótesis? Bueno, porque tiene el problema, los objetivos, la hipótesis. El problema es, tú te basas en la teoría, ¿no?, en los modelos teóricos que existen. El objetivo, tú analizas cómo se relacionan los conceptos a partir del modelo teórico. Y eso es importante porque, dice, es que no es lo mismo ser, ¿no?, cognitivo-comportamental, que solo comportamental, que psicodinámico, que transaccional, que de la gestal. Los distintos modelos plantean distintas maneras de intervenir, ¿sí?, o distintas hipótesis. ¿Qué sucede? Lo lógico es, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que se arregle el problema, ¿sí? A mí me importa, no tengo ningún tipo de preferencia por nada, sino simplemente, ¿no?, que funcione y que sirva para ayudar a las personas. Y a partir de ahí, tú ya has planteado el problema, ¿sí? Pues tú haces ya la hipótesis, ¿no? Es decir, a partir de los estudios previos con el problema, con los objetivos de mi estudio, con el problema que yo me he planteado, yo creo que, según los estudios previos, ¿no?, Espero que se obtenga esto o no. Cuando estéis en intervención, no se trata más que de una hipótesis, ¿sí? Tenéis que plantearos un objetivo de intervención, es decir, que no estáis experimentando. Lo que vais a hacer es implementar lo que ya los estudios previos dicen. Es decir, ¿no? Pues un niño que tiene problemas de hiperactividad, una niña que tiene problemas de hiperactividad con esta edad, con estas características, con esto se debe hacer esta intervención, ¿vale? Entonces tu hipótesis no es voy a ver si sirve, sino tu hipótesis es basado en los estudios previos, ejecutando esta intervención, ¿no? Los problemas del niño o la niña van a disminuir, ¿no? Medir, bueno, esto ya lo hago. Bueno, estáis todos aquí, todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, soy de datos 1. O sea, de introducción a análisis de datos. ¿Hay alguien que no? 1, 2, 3. Vale, pues entonces vamos a explicar esto un poquito. Esto también se explica en análisis de datos. Medir es asignar números, ¿vale? Entonces, cuando. Por eso se hace análisis de datos. Porque tú mides, ¿no? Se asignan números. Entonces, las variables normalmente, los valores, a los valores de las variables se le asignan números. Entonces, el ejemplo típico de las variables cualitativas, el ejemplo típico, por ejemplo, el DNI, ¿vale? Cada una de nosotras tiene un DNI. No, están midiendo, estamos medidos. Pero medir ese, en ese caso solamente nos sirve para es una etiqueta, igual que las jugadoras de un equipo de fútbol o de baloncesto, sí, tienen un número, ¿no? En la espalda, un dorsal, están medidas, ¿no? Pero esa etiqueta solamente sirve para nominar, es una etiqueta cualitativa. Es decir, que una jugadora sea el 20 y otra sea el 10 no quiere decir que es el doble de buena que la que tiene el 10, ¿sí? Sino simplemente una es el 20 y otra el 10, ¿no? ¿Vale? Es verdad que depende de la posición en el campo, a lo mejor tienen distintos números, pero en principio son de etiqueta solo, ¿vale? Esas son las mediciones nominales. Las ordinales son las que te plantean un orden, ¿sí? En los valores. Y ahora ya se va acercando la hora y yo pregunto, ¿cuánto te gustan las papas fritas con tomate, no? ¿Sí? ¿Cuánto te gustan de 1 a 5? ¿No? Tú vas diciendo, 1 poco, no, 1 nada, 2 poco, ¿no? 3 algo, 4 bastante y 5 mucho, ¿vale? Y ahora yo te digo, mídeme cuánto te gustan las papas con tomate. Frito. Un 1, muy bien, buena respuesta, ¿vale? ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque he dicho mídeme. Ella podía haber dicho, nah, ¿vale? Pues eso sería, no sería medir. Medir es asignar números, ¿vale? Y lo está asignando números, muy bien, en una escala ordinal, ¿vale? Es por eso se denomina las variables cuasi cuantitativas. Y después tenéis las cuantitativas, que son las de intervalo y de razón. ¿Mm? Las de intervalo y de razón, aquí nosotros en la nominal solamente puede decir si es igual o distinto que, ¿no? Si mi DNI es igual o distinto que, en teoría debería ser todo distinto, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, sexo en función de lo que pone en el DNI. Si es uno, hombre. Si es dos, mujer. Oye, puede decir si tú tienes el mismo sexo que otra persona en función del DNI. Si os fijáis, yo siempre digo en función de. ¿Por qué? Por lo que se decía antes. Definición operativa. Porque sexo puede ser muchas cosas. Depende de lo que ponga el DNI, por el grado de concentración de hormonas en sangre, por cómo lo queramos definir, ¿vale? Entonces, si es uno o dos, pues la relación es de identidad o diferencia. Si os dais cuenta, la de orden ya es no solamente si es igual o distinto, sino es más o menos qué, pero no sabemos cuánto más o menos qué. Si ella dice dos, yo digo cuatro, no quiere decir que a mí me gusten el doble las papas fritas con tomate que a ella. Sí, le podemos poner huevo, si queréis, también, pero 4 no tiene que significar que es el doble de 2, porque yo que soy un exagerado, ¿eh? Y ella es una persona más prudente, porque a mí me gusta igual que a mí. Es decir, es una cuestión subjetiva, ¿vale? Por lo tanto, aquí no sabemos qué cantidad de diferencia hay. Y la de intervalo de razón, ya sí. Son cuantitativas y podemos cuantificar las distancias, ¿eh? Y, bueno, la diferencia de intervalo de la de razón fundamentalmente es que la de intervalo, el 0 es un valor relativo y en la de razón, el 0 es un valor absoluto. ¿Qué significa relativo? Relativo es que es un posible valor, ¿no? Por ejemplo, 0 grados de temperatura no hace ni frío ni calor. No, eso no es. 0 es un posible valor. 0 de personalidad, no tienes personalidad. No, es un posible valor. 0 de CI, no tengo inteligencia. No, quiere decir que es un posible valor. Eso significa el 0 relativo, ¿vale? Conocimiento de la asignatura. Aquí normalmente esto la gente lo entiende bien. Conocimiento de la asignatura, 1 0. No quiere decir que no tenga ni idea, porque no, siempre algo se sabe, ¿no? ¿No? El nombre de la asignatura, ¿no? Lo que está estudiando, ¿sí? Dónde lo estudia, ¿no? ya algo, ¿no? Número de respuestas correctas en el examen, 0. Eso está claro. 0 es 0, ni uno acepta, ni uno. ¿Sí? Eso es un 0 absoluto. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Fácil esto todo, ¿no? ¿Eh? ¿O qué? Tipo de variable. Bueno, ya esto lo hemos explicado un poco, ¿no? La variable dependiente, la independiente y la extraña. Bueno, normalmente ponen la independiente antes que la dependiente, pero bueno. La dependiente, ¿qué es? Lo que yo espero, ¿no? El efecto, el resultado. La independiente es lo que yo manipulo, ¿no? ¿Sí? Yo voy a hacer una intervención de los niños y las niñas en el colegio, ¿sí? Esa es variable independiente. La variable dependiente, que es el efecto, es la conducta agresiva, ¿sí? Entonces, claro, la manipulación, no es que estéis manipulando como seres malignos, no. Manipulación significaba decidir cuándo aparecen los valores de la variable independiente. Es decir, pues yo digo, mira, como yo he medido la agresividad, pues distintos niveles de agresividad, verbal, no verbal, de mayor o menor, sí, gravedad, pues yo voy a hacer este tipo de intervención para este tipo de niño o niña, este tipo de intervención para este tipo de niño o niña. ¿Sí? Eso es, yo decido cuáles son los valores y cuándo los voy a aplicar. Eso es manipulación, ¿vale? Y yo, por lo tanto, asigno a qué niño y a qué niña van a ir ahí dependiendo de la agresividad que tengan. ¿Sí? Y espero que tenga un efecto, ¿no? Y por lo tanto espero un resultado, ¿sí? El control, ¿no? El control, las variables independientes siempre es el objetivo del estudio, ¿no? Pregunta Macran 1, que si las variables independientes siempre son el objetivo del estudio. No necesariamente, porque puede, como ya vimos antes, puede haber objetos de estudio, ¿sí? Que son descriptivos, que no son causales, ¿sí? Cuando hablo de variable independiente, variable dependiente es un estudio de causalidad, de relación causal. Ni tan siquiera de relación, porque relación puede ser si está relacionado, ¿no? Solo, no que uno cause a otro, ¿vale? Puedo, por ejemplo, solamente yo puedo decir nivel de agresividad en el centro. Y no hay variable independiente, solamente es la medición de una variable, ¿eh? Las variables extrañas hacen referencia a una variable que no es ni independiente ni dependiente, pero que puede estar afectando, ¿vale? Eso, si habéis leído el tema, que no está en la página, que tenéis un cuadrito, ¿veis? Que aparece, a ver, ¿en qué apartado? Después del cuadro 2-3, ¿vale? Cuando dice efecto de espuriedad, ¿lo habéis visto? Efecto de espuriedad o de confusión. Bueno, pues, si no, a ver si igual, aquí, voy a ver si puedo escribir aquí del, voy a escribir aquí a ver si funciona esto, ¿vale? Sí, esto es la figura 2.1 del libro, ¿sí? ¿Veis que aparece? Uf. Así. La variable independiente, ¿sí? No sé si me oís. Bueno, variable independiente, esto, ¿veis? Hay una flecha aquí y que afecta a la variable dependiente, ¿vale? Yo pongo... ¿vale? VI, VD. Variable independiente, variable dependiente, ¿vale? Fácil. Esto era la intervención, ¿no? psicológica y la variable dependiente era la agresividad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Y ahora, si veis en el libro, aparece una tercera variable que es variable de confusión, ¿sí? Que es la que tenemos que controlar, que puede ser una variable que esté aquí, ¿no? Que sea el error, ¿sí? Una variable de confusión, una variable extraña, ¿sí? Que esté afectando a esta relación. Y que, por lo tanto, si está afectando, a lo mejor que haya o no agresividad no se debe a mi intervención, sino se debe a, imaginaros, ¿no? Que antes, pues, le ponen una película, yo qué sé, ¿no? De los guerreros ninja o, ¿sí? O una película que, ¿no? De pelea, de muñequito, de lo que sea. Y que realmente el motivo por el que la agresividad aumenta o disminuye no es por mi intervención, sino es en función del vídeo, del contenido del vídeo que le ponen antes del recreo. ¿Sí? No, eso es una variable extraña que yo no controlo. Por eso se dice que puede ser un error. Yo lo que quiero es controlarla. Si yo no la controlo, me genera confusión. Si la controlo, digo, no, vamos a ponerle siempre el mismo vídeo, quita los vídeos, ¿vale? Entonces ya veo si funciona la intervención, ¿vale? Eso sería variable extraña, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? ¿Una duda al final? ¿Sí? Ah, ya, porque si pone VE es variable extraña. VE dice E. Vale, y si hay más de una, ¿sí? Son variables extrañas. VEE. Hay veces que pone VVII, VVDD, pero no. ¿Vale? Variable, singular o plural. Normalmente hay más de una variable extraña por ahí pululando, ¿sabes? ¿Eh? En la variable extraña nunca puede estar dentro de la causa. Si está dentro de la causa, ¿sí? Te genera error, ¿vale? Ahora, rápidamente, para acabar la clase, ¿sí? Vamos a hablar de la variable de las mediadoras, que es muy importante. La variable mediadora y la variable moduladora. Moderadora, perdón. ¿Dónde había yo? Mediadora, ¿sí? Y variable moderadora. Os lo digo conceptualmente y hago un ejemplo. ¿Qué es una variable mediadora? La que media. ¿Sí? Está bien explicado, ¿eh? ¿Qué quiere decir que media? Quiere decir que para que se dé, ¿sí? La relación entre VE y VE, sí, hay una, ¿sí? Que está aquí intermedio que la favorece, ¿vale? Que se dé esa relación, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, lo que tenéis en el libro dice, pues una variable independiente puede ser el conflicto familiar, ¿vale? O aquí, conflicto familiar, ¿vale? El conflicto familiar se supone que va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir la autoestima, ¿no? ¿Vale? Se supone, ¿vale? Y que la autoestima, ¿sí? Mejoraría, ¿sí? ¿No? Afectaría, ¿eh? De una manera, esto sería una relación inversa, esto sería una relación directa. Esto está relacionado con, por ejemplo, es aquí el consumo. El consumo de droga o de estupefaciente o de lo que sea, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, dice, tú tienes la relación entre conflicto familiar y consumo de droga, ¿sí? Puede estar mediado dependiendo de tu autoestima. Mi casa es un caos, pero bueno, eso no va a hacer que yo ahora me tire por un barranco, ¿no? ¿Sí? Sí, hay gente que, ¿eh? La autoestima, eso le afecta a su autoestima y hace que consuma, ¿vale? Después tenéis el siguiente, que es el concepto de mediador, ¿vale? Moderador. Perdón, si no, mediador.
El siguiente es
El siguiente es moderador. Moderador significa que afecta directamente a la relación. No que la VI le afecta a ella y ella afecta a la VD, sino que afecta a la relación. ¿Vale? Por ejemplo, el número de horas de estudio se supone, ¿no? Las horas de estudio, ¿no? ¿No? Eso va a afectar a la calificación que obtengáis, ¿no? ¿Sí? Supone que si estudia más, pues va a sacar mejor nota, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, esto puede estar moderado, por ejemplo, desde aquí con tu coeficiente intelectual. Si tú eres más o menos espabilado, más o menos espabilado, a lo mejor con el mismo número de horas, pues tiene más o menos, ¿no? Y eso afecta a la relación. No es que las horas de estudio vayan a afectar al coeficiente intelectual y el coeficiente intelectual vaya a afectar a la variable dependiente, sino que esta relación se potencia si tú tienes más CI. ¿Entendéis? ¿Sí? De hecho, ya aquí acabo, ¿vale? Ahora estamos haciendo un estudio sobre, fijaros, un concepto que se llama, y aquí acabo como ejemplo, que se llama fusión cognitiva. La fusión cognitiva es cuando tú piensas una cosa y crees que es la realidad. Y le pasa a veces a las personas, dice, o sea, es mala persona, ¿vale? Tú piensas de otra persona que es mala persona y es lo que es mala persona y te diga lo que te diga, es mala persona. Y no cambia. Entonces, esto, a mí me ha ocurrido esto porque lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que eso serían personas que tienen lo que se denomina una característica es fusión cognitiva, es decir, que no desvincula el hecho de que lo que tú pienses es una posibilidad, que no es la realidad, que lo que tú piensas no tiene por qué ser la realidad, de hecho, normalmente nunca es la realidad, cada uno tiene sus cosas en la cabeza, ¿verdad? Pero hay personas que piensan que lo que piensan es lo que es. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tiene un problema psicológico, por ejemplo, está relacionado con dolor crónico, fundamentalmente en mujeres, la terapia para mejorar a nivel emocional el malestar por dolor crónico está mediada por la fusión cognitiva. Dependiendo del nivel de fusión cognitiva que tenga la mujer, fundamentalmente, porque esa mujer es donde se ha dado, también en hombres, pero el porcentaje mayor en mujeres, si tienen mayor fusión cognitiva, la influencia de la terapia es menor. Si la fusión cognitiva, ¿sí?, es baja, entonces, si tú tienes difusión cognitiva, la terapia es más eficiente, ¿vale? Eso sería una variable mediadora, ¿vale? Mediadora, ¿vale? La terapia está mediada por la fusión cognitiva, ¿vale? Pero fijaros, la VI afecta a la mediadora y la mediadora a la VD. En el otro caso, la VI no afecta a la variable moderadora, sino la variable moderadora potencia o disminuye la relación, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, el número de, ¿no?, cuánto me drogo, ¿no? Si fumo mucho porro, mucho piti o lo que sea, ¿no? El número de horas de estudio no está relacionado con eso. Eso no te afecta. Estudia más o menos, ¿sí? Pero sí, que si estás siempre colocado, estás siempre colocado, la relación entre, ¿no?, el número de horas y la calificación y el rendimiento va a estar modulada. Normalmente, ¿no?, irá peor, ¿vale? Vale, pues el siguiente día acabamos el tema 2 y empezamos el tema 3. ¿Vale? ¿Eh?